Conforme a todo lo que se ha estado viendo y compartiendo y ese luz de la aurora que va en aumento, en resplandor hasta que el día es perfecto. Y el Señor nos habla de que su labor para con nosotros es llevarnos desde el momento en que nos entregamos a Él, llevarnos a un crecimiento constante, constante, hasta que Cristo sea el todo en nosotros. Cuando miramos al Señor Jesús, pues hay tanta grandeza y tanta sencillez y tanta gloria y tanta humildad y tanta obediencia. Y el Señor dice que nos ha llamado para conformarnos a Cristo. Y el modelo es el Señor Jesús. Y ese modelo es al que el Señor nos ha llamado y el que va a construir en nosotros, ¿verdad? Así que algunas cosas que nos pueden dar conocimiento de acontecimientos cotidianos, ¿verdad? Hablando del hombre natural, el hombre independiente, el cuadro de esquemas conteniendo todos los valores que la identidad o perfil propio del hombre independiente ha ido construyendo, seleccionando, anhelando y codiciando para sí mismo. En estos esquemas entran todas las relaciones y las personas con quienes esas relaciones se den. Cuando todos esos valores parecen darse o percibirse en su máximo nivel o de excelencia, al hombre le parece experimentar la supuesta y deseada felicidad. Es la adecuación al modelo generado por un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, como sabemos es el corazón del hombre, y racionalizado, apologizado y vindicado por una mente que es en sí misma enemistad y rebeldía contra Dios. Sabemos que estas son las declaraciones de Dios, ¿verdad? Un modelo ideal y fantasioso para colmar la autosatisfacción y enaltecer la autoestima. Ese modelo se arroga ser el centro y crisol del derecho, la casuística, la justicia y el bien. Es la persecución de la oferta de Satanás al independizarse de Dios, seréis como Dios. Mientras no se consigue esa adecuación o ese encaje en el molde, el amor propio excita, estimula y arenga a la persona a alcanzarla a toda costa. El cebo y la expectativa de éxito, autoridad, poder, reconocimiento y nivel económico y la fe en su empeño y propósito hace que lo den por hecho y proclamen lo que no tienen, seduciendo, engañando a los ingenuos. Si se consigue la apariencia de ajuste en toda la experiencia, con todas sus contingencias concomitantes a ese modelo propio ideal, el alma se siente, entre comillas, autorrealizada, autosatisfecha y autoexaltada, y su cuerpo genera dopamina. La dopamina es producida en muchas partes del sistema nervioso, especialmente la sustancia negra. Es también una neurohormona liberada por el hipotálamo. Su función principal en este es inhibir la liberación de prolactina del lóbulo anterior de la hipófisis. Además, el cuerpo genera también las otras hormonas que se les llama de la felicidad, entre comillas. Al que realmente alcanza la cumbre de ese enseñado y cantado modelo de felicidad, le son abiertos los ojos y ve el velo y la máscara que encubrían la mentira y falsedad sobre las que su ideal estaba edificado. Algunos tratan desesperadamente de sustituir la generación natural de esas hormonas por la administración de las mismas sintéticas, quedando esclavos de los estimulantes, el alcohol o las drogas. Entre tanto que están en el cuerpo, proclaman su éxito, poder y autoridad, intentando mantener la apariencia cumbre de realización y felicidad. Así que en Él estaba la vida, en Cristo. En el camino de justicia está la vida, dice la palabra. El único patrón o modelo de felicidad para el hombre es Dios, su creador, su nombre, carácter, voluntad y propósito. La adecuación a ese molde o el encaje en ese molde es la justicia. Fuera de la justicia no hay vida, ni por tanto felicidad alguna posible. Dios puso a Adán en ese patrón, encajado en él, en justicia. Pero Adán como persona tenía que elegir lo que ya le había sido dado, permaneciendo así en Dios y en la auténtica y total felicidad. Adán rechazó su vida y su felicidad al rechazar la voluntad y el propósito de Dios para él y se entregó a la búsqueda y construcción de un modelo propio centrado en sí mismo, imitando y falsificando todos los valores verdaderos y desde entonces ese ha sido y es la carrera del hombre independiente y no arrepentido. Así que cuando algo presione en ti, llamándote a conseguir esos modelos o metas, íntimamente guardados y anhelados como premisa para tu realización y felicidad, vela y despierta. La felicidad para el hombre natural es que todo se conforme a todos sus ideales, deseos, expectativas y búsquedas. Es la holganza y afirmación del amor propio, la egolatría. Cuando le parece o intuye que todo se está conformando para que parte de sus deseos se cumplan, su hipotálamo genera esas hormonas. Es el sueño, la ilusión, el espejismo momentáneo de calma en un mar revuelto y encrespado. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La única felicidad verdadera es cuando el hombre está en todo conformado al diseño, al deseo, al propósito, al carácter, al trazado soberano de Dios, con lo que le está reconociendo en todo, dándole toda la gloria que le pertenece y deleitándose en él. Cuando el hombre cree en todo a Dios, reconoce su nombre y sus derechos en él y recibe así, sin juicio ni velo alguno, abiertamente y totalmente su amor. Es cuando Dios se complace en su Hijo. Cuando Dios se complace en su Hijo es feliz. No hay nada, no existe nada fuera de Dios. Todas las nociones que el hombre conoce están como tales nociones solo en Dios. Lo que el hombre ha hecho es imitarlas, falsificarlas y construir un sistema de definiciones y valores fraudulentos, pero todas las nociones genuinas existen solamente en Dios. Cuando Dios habla, habla desde sí mismo, y de sí mismo. El hablar y lo hablado por Dios es el Hijo. Jesús de Nazaret es la palabra de Dios encarnada. El hablar de Dios o Dios hablando el hombre. Todo lo que Dios ha hablado del hombre conforme en todo su corazón a su modelo y diseño del hombre es y está en Jesús de Nazaret. Es el hombre Dios hablado. El hablar de Dios es Dios mismo. Es Dios el Hijo. Así, el Hijo estaba, era en el Padre, en él estaba la vida. Cuando el Hijo se hizo hombre, esa vida eterna en Dios y de Dios se nos manifestó. El Señor nos dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y que Él no nos ha hablado nada desde sí mismo, sino que el Padre que está en Él es el que nos ha hablado y el que ha hecho las obras. Bueno, todo esto lo conocemos porque son palabras del Señor Jesús. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Ahora en Juan 14:7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo desde mí mismo o por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Bueno, conocemos estas Escrituras. Ahora, comer sus palabras es comer de su espíritu y comer la vida. Cuando comemos sus palabras, es Él quien entra en nosotros y se manifiesta como nuestra vida y habla en y desde nuestra vida. Es el único carácter, el único sentir, el único temperamento verdadero, permanente, inmutable, eterno y santo. Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí habita y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Al igual que el hombre ha caído en el engaño de la construcción de sus patrones de felicidad y ha designado esas hormonas como las ejecutoras o vehiculares para la experiencia de felicidad, los líderes de la cristiandad profesante tratan de producir, de generar sensaciones de espiritualidad, de la unción, la presencia y el poder de Dios y de la manifestación del Espíritu Santo, utilizando luces, sonidos y levantando las emociones en mega reuniones, llevando a las almas ingenuas a manipulaciones que nada tienen que ver con la presencia y el carácter del Señor Jesús. Ignoran que el Espíritu Santo ha sido enviado del Padre por el Hijo para dar testimonio de Jesús, sin hablar nada desde sí mismo. Otra vez el Señor en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora también ignoran todos estos líderes, ignoran también voluntariamente que el Espíritu es invisible e intangible, que Dios es Espíritu y que sólo en fe sencilla y genuina y en verdad se puede adorar al Padre. En las excitaciones emocionales y los momentum provocados no se está manifestando el Espíritu de Dios, ni el poder de Dios, ni puede verse el Espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús. El mensaje del pecado es, o sobras tú o sobro yo. La cruz lo deja inequívocamente expuesto. El hombre independiente no puede permanecer en la creación de Dios. Su término es la muerte y después el juicio y la separación de Dios por la eternidad. Cuando peca el creyente, todo ese mal ha sido ya llevado, juzgado, condenado y ejecutado en el cuerpo y el alma del Señor Jesús. Evidentemente el creyente pierde la comunión con el Señor cuando peca y necesita arrepentirse, pedirle perdón y volverse a Él, donde está su vida y donde la comunión es restaurada. Otra cosa es si pecamos voluntariamente. Las advertencias de Dios son claras. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora, ver las cosas desde nuestro lugar en el cielo, lo que es completo, irreversible e inmutable. Cristo nos hizo perfectos para siempre, como se ha estado compartiendo. Dios nos ha sentado ya con Cristo en los lugares celestiales. Nada ni nadie nos puede ni podrá separar del amor de Dios. ¿Cómo vivimos esto en nuestro andar diario, en nuestro talante, mientras servimos en nuestro carácter y comunicación? El descontento, la crítica, la negatividad, la amargura. Según a los Corintios 9:2 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuidado con servir, entre comillas, para proclamarlo, o para reclamar a los demás o criticarles porque no hacen lo mismo. Cuidado con hacerlo almacenando amargura, descalificando a los que no hacen lo que yo estoy haciendo o no sirven como pienso que yo estoy sirviendo. Existo en y por el amor de Dios, en y por la gracia de Dios. Es desde y ese amor de Dios que veo a mis hermanos. Cuando les sirvo, estoy sirviendo a la esposa de Cristo, al mismo Jesús de Nazaret. Una cosa es haber muerto con Cristo y aborrecer la propia alma en este mundo, y otra cosa es estar amargado, decepcionado, desilusionado de todo en la vida. En el primer caso, tengo la fragancia, la fuerza, el aroma de la vida de Cristo resucitado en mi espíritu, y es un privilegio, un gozo y una gran bendición el poder poner mi alma unido a Él por mis hermanos y hermanas y aún por las personas que no le conocen. En el segundo caso, servir es una carga y no se vive la experiencia del dador alegre, libre, agradecido, ni la entrega de fragante aroma de Cristo en el servicio, sino reclamaciones contra los demás, cargos contra ellos en la medida en que uno valora su servicio, amargura y negatividad. Por muy esforzado que le parezca su servicio, nunca será muy esforzado, pues la negatividad lleva al desánimo y el amor propio a distorsionar y exagerar el trabajo. Lo único que realmente estará comunicando es descalificación, rechazo, crítica, reclamación y amargura. Sería de mucho más provecho para los demás que esa persona dejase de esforzarse, entre comillas, y de servir, que descansase hasta que fuese realmente Cristo el que sirviera en ella y con ella. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, pero ninguno es imprescindible. No hay tal cosa como, si yo no la sostengo, se cae la casa, o sin mí se hunde el barco. No depende de nuestra propia voluntad, empeño y esfuerzo el que los demás sean ayudados, ni el que la obra se sostenga, sino de su nombre, fidelidad y presencia. El Señor nos da el inefable privilegio de usarnos, no nuestra capacidad, ni nuestro celo, ni esfuerzo. El que lo está viviendo así, en lugar de quejarse y reclamar y criticar, se deleita en y junto con el Señor, en poner su alma sin adscribirse mérito ni derecho alguno. Es un alto privilegio y sumo placer estar y vivir así unido a Él en el servicio a los hermanos y a los hombres. Aunque nuestra boca haya aprendido a proclamar alegría y felicidad, si nuestro corazón está prisionero de la decepción, el desánimo y la negatividad, todo el día estamos enviando órdenes destructoras a nuestro organismo. En Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. En Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor el corazón, de corazón el espíritu se abate. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Y en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La negatividad niega la vida. La negatividad es contra el Señor. Le niega. Niega la vida. De nada sirven las medicinas o terapias o tratamientos, por muy avanzados que sean. Si no hay un cambio en el corazón, solo aumentarán el amor propio, el sentido de estar dando mucho, la descalificación de los demás y la amargura íntima. Otra vez, Eso es todo y lo único que estará dando, aunque proclame su entrega, sacrificio y servicio. No puedes entrar con nada de la muerte en la vida. O mueres o te ametrallas a ti mismo y a los demás. Si no externa, sí internamente, almacenando irritación, acritud, sin vivir. Y nuestro fiel Padre conducirá a la circunstancia en que el propósito reviente y se manifieste, el depósito reviente y se manifieste en todo su hedor y horror, para que quememos la cruz y no retengamos nada de nosotros mismos. Otra vez, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Otra vez, Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Otra, Santiago 3:13, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Otra vez, un poco de levadura leuda toda la masa. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Otra vez, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Otra vez, 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Otra vez, 1 Corintios 5:6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En Cantares 2:15, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Ahora, morí con Cristo a todos los valores, los gustos, el sentido de exquisitez y excelencia propios míos, por muy elevados, refinados y deseables que puedan aparecer. Ni un muerto tiene nada que hacer en la obra de Cristo, ni uno que está ya en la vida tiene nada que hacer en mejorar al hombre natural, ni ayudar a hacer progresar el sistema de los muertos. Las colaboraciones o participaciones para la mejora de la vida en la muerte son solo colaboraciones con la muerte y afirmación de esta. No hemos sido enviados a cambiar nada del sistema de la muerte, sino a llamar a los hombres a salir de ese sistema a la vida. Tomar la cruz cada día y seguir al Señor o caer en tierra y morir siguiéndole a Él puede parecer muy novelesco, aventurero, motivador y desafiante si se trata de una película que muchos otros están viendo y nuestra heroicidad, entre comillas, es conmovedoramente expuesta en la pantalla ante sus ojos, pero la realidad es muy otra cosa. Solo el que ha resuelto definitivamente y sin retorno tomar la cruz, caer en tierra y morir, conoce su valor y entra en la comunión íntima con el Señor en una magnitud inefable. Leo un testimonio que escribió Amy Carmichael y sobre una hermana a la que ella llama X, para no dar el nombre. Dice: X ha sido el medio de abrir una parte de la palabra de Dios que siempre me ha tenido perplejo. ¿Sabes ese pasaje en el que Pablo escribe a los hermanos en Corintio y dice algo así? Pienso que Dios nos ha puesto a los apóstoles últimos como sentenciados a muerte, porque somos espectáculo ante Dios y los hombres y los ángeles. Vosotros sois sabios en Cristo, pero nosotros locos. Vosotros sois fuertes, mas nosotros débiles. Vosotros honorables, pero nosotros despreciados. Hemos sido hechos como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Esto ha sido de perplejidad para mí en cuanto a por qué habían dos juegos de cristianos y lo que esto significaba para nosotros. Bien, hay ciertas personas que más bien están criticando a X por el momento. Piensa que está un poco desequilibrada. Y yo estuve considerando esto y pensé, qué pena era. Y de pronto Dios me llevó a esos versículos y pienso que comprendí. Esa ha de ser nuestra recompensa cuando seguimos a Cristo. Al principio el conjunto nos trae honor y respeto para nosotros, como Él fue honrado en los tempranos días de su vida. Pero si elegimos seguir más lejos, nos encontramos clasificados como desequilibrados, porque sus hermanos pensaron lo mismo de Él, y nos convertimos en espectáculo para Dios, los ángeles y los hombres. Y si aún seguimos adelante, seremos despreciados y perseguidos y vistos como la escoria del mundo y el desecho de todas las cosas, y así estaremos en comunión con Cristo, quien fue despreciado y rechazado por los hombres. Es una gran vida, ¿no es así? Esta es una cita de una experiencia con esta hermana que le llaman X. Otra cita que es de Vida Scudder y se llama Brother John. Dice: el hermano Aimon y el hermano Juan están hablando acerca del futuro de la orden franciscana. Aimon cree que el compromiso llevará a una influencia más extensa. Juan, que si se siguiera ese camino, los hijos de Francisco, pasado el tiempo, vendrían a ser una nueva orden monástica conformada a establecer la tradición, viviendo de manera fácil con el camino no desafiado del mundo. Con órdenes así, el mundo no tiene querella. Pero en el Evangelio de Francisco, y creía Juan, en el Evangelio de Cristo, había un elemento diferente, un elemento tan perturbador que el mundo lo rechazará por siempre, pero no lo olvidará nunca, que la Iglesia estará ondeando por siempre entre el patronazgo y la persecución. Vuestro es el presente, Padre, porque el mundo solo querrá ridiculizarnos a nosotros o crucificarnos, ni tendremos nosotros el poder visible para el bien que vosotros tendréis. Pero yo pienso que el futuro es nuestro y la señora pobreza nos dará a todos la bienvenida a su montaña. A la pregunta de Aimon sobre el futuro del mundo, Juan tartamudeó, languideciendo un poco. Pienso que la Iglesia y el mundo serán uno. La paciencia de Aimon se agotó. Habló con cortante autoridad: baja de esa montaña. Y al igual que al padre Felipe antes, cuando él se hizo novicio, Juan repitió: yo he oído otra voz. Esta es la cita, ¿verdad? Ahora, los hombres y mujeres que estarán en el cielo serán pecadores que han reconocido el horror de su pecado y de sus pecados, han visto y conocido que sus pecados eran contra Dios, han aborrecido sus pecados y se han aborrecido a sí mismos, se han arrepentido y apartado definitivamente del pecado, le han pedido perdón a Dios y han recibido su perdón por la sangre de Jesús, por la fe en el Evangelio, y se han entregado verdaderamente a Él por tiempo, por el tiempo y por la eternidad. No poner la mira en los fallos, sino en la bendición del Señor. La actitud y ocupación antes de las reuniones, durante las reuniones y después de ellas. Nuestra vida es en espíritu, fuera de todas las cosas perceptibles o sensibles al hombre natural. Como dice 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Gálatas 6:14 dice Pablo, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sabemos lo que dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Ahora, la obra del diablo es ir captando nuestra atención hasta que la práctica totalidad de nuestro tiempo y ocupación está invertido y atrapado en el mundo y en su comunicación. Nosotros somos su heredad. Esta congregación es su heredad. Esta casa y ministerio es su heredad. ¿Cómo la cuidamos? ¿Obedecemos todas las normas que para el buen funcionamiento, para el bien de todos y para el cumplimiento de la obra que Cristo nos ha encomendado, se han puesto? Orden del inicio y crecimiento en la vida cristiana y en la obra de Cristo. Uno es conocer a Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, y el Padre, a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dos es tener el gozo del Señor Jesús cumplido en nosotros. Tres es ser santificados en la verdad, separados del mundo, su sistema, del campamento de la cristiandad mundana y de nosotros mismos, apartados exclusivamente para Él. Y cuatro, recibir la gloria del Padre, que el Padre le dio al Señor Jesús, para ser consumados en uno, como el Padre y el Hijo son uno, para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo. Y lo tenemos en Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean consumados en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. Cinco es recibir el amor de Cristo con el que el Padre le ha amado, ese mismo, para que el amor con el que el Padre ha amado a Cristo esté en nosotros, y Cristo esté en nosotros, lo dice en Juan 17, versículos 25 y 26. Sexto, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, poniendo nuestras vidas por los hermanos para que todos conozcan que somos sus discípulos. Y séptimo, proclamar el Evangelio de toda criatura siendo dirigidos por Él, cayendo en la tierra, muriendo, perdiéndolo todo, siguiéndole, sumergidos en Él, consumidos en el fuego de su amor por todos los hombres. Como dice tan claro el Señor Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, todo lo que está tratando de hacer todo este sistema es deshacer la paternidad, deshacer la familia, deshacer toda la identidad como pueblo, desarraigar toda costumbre, toda creencia, toda norma de vida, todo valor enseñado, mantenido, respetado y arraigado por siglos. Ahora reflexionemos, abramos el corazón enteramente a nuestro Padre y dejemos que su luz por su espíritu invada, permee e inunde por completo el registro de la conciencia de nuestro espíritu día a día, hora a hora, momento a momento, hasta que sintamos su sentir, percibamos su latir como el nuestro. No olvidemos que el propósito de nuestro maravilloso Padre es conformarnos por completo a Cristo, al Hijo de su amor, hacernos uno con Él, de modo que sea Él el que se destile en nuestra sangre y en nuestro vivir y sentir sin mezcla alguna. Ese es su deseo y derecho lícito de paternidad, y esa es nuestra respuesta y elección de filiación. Él no solo nos ha pensado, amado, creado y dotado, sino que también nos ha limitado para así amarnos, llamarnos y que nosotros le respondiéramos. Sin las limitaciones que soberana, sabia y amorosamente nos ha puesto, no responderíamos a su llamado de amor. Cuando hacemos nuestra la dotación que Él nos ha dado, nos apartamos de Él. Cuando sobrevaloramos esa dotación, nos ciega el amor propio. Cuando nos disgustamos y desalentamos a causa de nuestras limitaciones, le estamos acusando y no podemos abandonarnos a Él en total aceptación e ilimitada confianza. Cuando ignoramos nuestras limitaciones, nos estamos engañando a nosotros mismos y presentando un perfil hinchado y falso a los demás. Cuando nos molestan las limitaciones de nuestros hermanos, estamos cerrando los ojos a la luz, al amor y el diseño delicado y soberano de Dios para con ellos, y que es el Señor el que los ha puesto con nosotros, con sus limitaciones, para servirle como uno, con nuestras limitaciones también. Quiero citar algo que también hace varios años compartimos, y fue escrito por Amy Carmichael. Dice: nuestra primera petición después que llegaron los niños es tan distinta ahora como lo fue en el día en que fue formada. Vino el pensamiento de hacer un pequeño lugar para nuestro Señor Jesús por el que Él pudiera andar sin ser agraviado. Así que le pedimos si nosotros podíamos realizar esto, y con ello en mente tratamos de hacer nuestro terreno un jardín y de llenarlo por completo de claridad y amor, de modo que cuando Él entrara a nuestra puerta se sintiera en casa con nosotros. Qué bueno sería, acostumbramos a decir la una a la otra, ser un pequeño lugar verde para Él aquí, en la cálida llanura. En los últimos años muchos nos han preguntado si de forma definitiva pensamos en la confraternidad, es decir, en el ministerio, y por decirlo así, lo hicimos. No lo hicimos. Fue más sencillo que eso. Nos fue mostrado qué pedir. Vimos un modelo, eso fue todo. Cualquiera puede haberlo visto, muchos lo han visto. Si escribo sobre ello, es solo porque algunos han querido saber cómo vino a ser. Primero, pues, la sustancia espiritual de todo lo que vimos fue lealtad. Los poderosos hombres de David, que irrumpieron a través del ejército de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén porque David lo deseó, nos dijeron qué pedir. Y al ir pensando sobre esto, supimos que tal lealtad supone cada cosa en el corazón que el corazón pueda jamás desear. Amar a nuestro capitán así, obra para una perfecta camaradería. Y los tres irrumpieron a través. Ellos sabían que podían contar el uno con el otro sin reservas hasta el fin. Ya habíamos aprendido que la oración juntos sin estorbo era no solo conveniente, sino vital, y nada mata a esa oración tan rápidamente como incluso la más leve vacilación de incertidumbre en uno respecto a otro. Quizá fue por eso que primero se nos mostró la calidad de cristal de la lealtad, porque nuestra vida de oración juntos tenía que convertirse en la cosa más importante con todas nosotras. Con la frescura de jóvenes hojas y botones, esos pensamientos se abrieron durante aquellos días de la primavera de la vida en la India. Y vimos cuán hermoso era el modelo y cuán razonable. Y ahora, después de sofocantes años, no hay marchitez en esa frescura. No hemos encontrado fácil de seguir aquello que se nos mostró. A menudo nos parece que, excepto nuestro andar privado con Dios, no hay nada más detestado y asaltado por el diablo que esa hermosa, feliz cosa, la lealtad, que es la cualidad básica de una unión vital. Esta unidad, dice Westcott, es algo más que una mera unidad de propósitos, sentimientos, afectos. Es en algún modo misterioso, que no podemos aprehender distintamente, una unidad vital. En cuanto a otros, hicimos una cuidadosa regla. El ausente debe estar seguro con nosotros. La crítica, por tanto, era tabú. La esencia del pero es muerte destilada. Y sabemos lo que es el pero, ¿no? Sí, esta es una buena persona, pero... La esencia del pero es muerte destilada. Lleva el frío de la muerte. Recuerdo que aquel día por la orilla del mar, preguntándome si en el sentido del Nuevo Testamento el amor ferviente, ensanchado, creciendo y brillando, podría ser encontrado en lugar alguno en la tierra, y aún qué otra manera de vivir podía satisfacer al corazón que estaba puesto en vivir en la presencia no agraviada de su Señor. El mismo pensamiento de él avergüenza la indelicadeza. Esta no puede habitar delante de su claro rostro. Él toma a sus amigos a lo más alto. El amor que hace eso es amor verdaderamente. Señor, danos siempre este amor. Quiero continuar con otras cosas que pueden ayudarnos también a discernir lo que el Señor está haciendo con nosotros y en qué grado estamos y cuál es nuestra respuesta real, ¿no? Hay dos líneas en la mente natural del hombre. El principio de reflexión, argumentación y discurso doctoral, examen, análisis, demostración, conclusión intelectual, que es los griegos piden sabiduría. Otra línea es el principio de la revelación directa, visiones, apariciones, sueños, trances, corrientes eléctricas, etc. Sentidos, emociones, y esto es los judíos piden señales. Sabéis que eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y una tercera, los que han temblado ante la palabra de Dios y se han regocijado al recibirla. Han creído siempre lo que Dios ha dicho, como lo ha dicho, para ellos y su tiempo, y le han obedecido fascinados, agradecidos y maravillados, no amando sus almas hasta la muerte. Como nos dice en Apocalipsis 12, dice que no amaron sus almas hasta la muerte. Es lo que dice realmente, aunque nos dice la traducción sus vidas, pero es psugen, no amaron sus almas hasta la muerte, los que siguieron de verdad al Señor. Para los de la primera línea, estos de la tercera son fanáticos, son entusiastas. Para los de la segunda línea, estos de la tercera son fríos. Así que tenemos aquí a Hudson Taylor, a Anthony Norris Grove, Havergal, John Hyde, todas estas personas, ¿verdad? Pero quiero leer algo, testimonio que nos ha dejado Hudson Taylor. Escribió esto: supe que el ministro congregacional de mi ciudad natal tenía una copia de China de Medhurst y le llamé para decirle que me prestara el libro. Lo concedió amablemente preguntándome por qué deseaba leerlo. Le dije que Dios me había llamado a gastar mi vida en servicio misionero en esa tierra. ¿Y cómo te propones ir allí?, inquirió. Le respondí que no sabía en absoluto, que me parecía que necesitaría hacer como los 12 y los 70 hicieron en Judea, ir sin monedero ni talonario, confiando en aquel que me había llamado para suplir toda mi necesidad. Poniendo amablemente su mano sobre mi hombro, el ministro replicó: «Ah, mi chico, conforme te hagas mayor, te harás más sabio que eso». Semejante idea iría muy bien en los días cuando Cristo estuvo en la tierra, pero no ahora. Me he hecho mayor, pero no más sabio. Estoy más que nunca convencido de que si tomáramos las instrucciones de nuestro Maestro y las siguiéramos, y las seguridades que Él dio a sus discípulos más plenamente como nuestra guía, hallaríamos que son más adecuadas para nuestros tiempos y tan adecuadas para nuestros tiempos como para aquellos en los que fueron dadas originalmente. Leo también un texto de Francis Havergal. Cada año, casi puedo decir cada día que vivo, me parece ver más claramente cómo todo el descanso y alegría y poder de nuestra vida cristiana depende de una sola cosa, y esta es tomar a Dios en su palabra, creyendo que realmente Él quiere significar exactamente lo que dice y aceptando las mismas palabras en las que Él revela su bondad y gracia sin sustituirlas por otras ni alterar los modos y tiempos precisos que Él ha visto adecuado usar. Esto es de Havergal. Y Anthony Norris Groves dice: en la historia de este mundo las cosas no se llevan a cabo sino con grandes sacrificios. Nuestro Señor no nos ha prometido una vida libre de sufrimientos y sacrificios, y los apóstoles tampoco la disfrutaron. Ellos ni esperaban tal porción, sino que siempre estaban preparados para vivir en memoria de palabra fiel es esta: si sufrimos, también reinaremos con Él. Por tanto, no deberíamos preguntarnos si al cumplir literalmente el mandamiento de nuestro Salvador estaremos sujetos a muchos sufrimientos y privaciones. La cuestión es el mandamiento de aquel que nos amó perfectamente para hacer algo que no sea para nuestro bien? ¿No está en su plan soberano el que el hecho de abrazar el mandamiento vaya junto con el avance de su reino y de su gloria? Esto por lo menos levantaría a la Iglesia de la posición desgraciada en la que ahora está, dándose la mano con Sanbalat y Gesem para levantar la muralla de Jerusalén. Entonces se regocijaría diciendo, haremos nosotros la obra del Señor. La reflexión doctrinal ocupa el intelecto, ya no es ninguna cita, ¿eh? Da la razón para la fe, conducta y confianza. Ahora, la comunión con Dios llena, satura el corazón y el ser entero. El Señor no tenía que ir al centro y tiempo de los acontecimientos, circunstancias, reuniones, ceremonias, para cumplir nada. El Señor es siempre el centro y el tiempo de todas estas cosas, y todas se cumplen en Él, y todos los hombres tenemos que venir a Él. El que está absolutamente entregado, rendido, unido a Él, no otro, sino ese, está siempre en el centro de toda circunstancia, acontecimiento, reunión o ceremonia. No hay que tener un tiempo para el Señor. Todo el tiempo, y yo en Él, somos suyos. Hay que dar un tiempo para cada cosa en su voluntad, desde Él y con Él. No se puede estar falto de nada cuando uno tiene íntegro el objeto de todo su deseo. No hay lugar para ansiedad en el corazón del que ha llegado a la meta y alcanzado el objetivo exclusivo de su carrera. No es posible que llegue tarde o deje de cumplir en calidad, cantidad o tiempo su responsabilidad aquel que va de la mano al paso y en las fuerzas del que le ha dado el encargo y a quien ha de dar cuenta, cuanto menos si es el mismo que le ha hecho el encargo el que está haciendo su obra. Jamás puede perderse el que está en la presencia de aquel que es en sí mismo el conocimiento personal y absoluto de toda la existencia, de todo el universo y de él. Nunca puede uno sentirse perdido en casa y con la persona de todo su amor, deseo y confianza. Hay muchos cristianos los que les parece imposible en aceptar toda la voluntad de Dios o el ser uno con ella. Miran la voluntad de Dios y ven mil mandamientos e innumerables ordenaciones providenciales. Se imaginan que necesitarían ser mil veces más santos y fuertes en gracia antes de ser capaces de hacer o llevar a todo la voluntad de Dios. Ellos no entienden que la dificultad viene de su malentendido de la voluntad de Dios. La ven como una variante de su voluntad natural y piensan que la voluntad natural nunca se deleitará en la voluntad de Dios. Se olvidan, esta es una cita de Andrew Murray, de que el cristiano tiene una voluntad renovada. Esta nueva voluntad se deleita en la voluntad de Dios porque es nacida de ella. Esta nueva voluntad ve la belleza y la gloria de la voluntad de Dios y está en armonía con ella. Si son ciertamente hijos de Dios, el mismo primer impulso del espíritu de un niño es con seguridad hacer la voluntad del Padre en el cielo. Y ellos solo tienen que rendirse ellos mismos de todo corazón y enteramente a ese espíritu de filialidad y no tienen que temer aceptar la voluntad de Dios como suya. McIntosh escribe, un Cristo lleno es para un pecador vacío. Un pecador vacío es para un Cristo lleno. Estos son moralmente adecuados el uno para el otro y cuanto más yo experimento el vacío, más gozaré la plenitud. En tanto que yo estoy lleno de confianza en mi moralidad, mi benevolencia, mi amabilidad, mi justicia, no tengo lugar para Cristo. Todas estas cosas tienen que ser echadas por la borda antes de que Cristo, lleno, pueda ser aprehendido. Tiene que ser o el uno o el otro. Y una razón por la que tantos son sacudidos arriba y abajo en oscura incertidumbre es porque aún se están aferrando a una pequeña parte del yo. Puede que sea muy pequeña. Quizá ellos no están confiando en ninguna obra de justicia que han hecho, pero todavía hay algo del yo que se retiene y en lo que se confía. puede ser el más pequeño átomo posible de la criatura, su estado, su sentimiento, su modo de apropiarse las cosas, sus experiencias, alguna cosa u otra retenida de la criatura en la que Cristo permanece fuera. En resumen, tiene que ser así, porque si fuera recibido un Cristo completo, se disfrutaría una completa paz, y si no se disfruta una completa paz, es solo porque no ha sido recibido un Cristo completo. Ahora recordemos lo que dijo el Señor en Mateo 11. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Mateo 11, 25, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es algo muy como toda la palabra de Dios, ¿verdad? El Padre ha escondido de los sabios y de los entendidos las cosas del conocimiento, de su conocimiento y del conocimiento del Hijo. Y las ha revelado a niños, a los que creen sencillamente, de manera llana, ¿verdad? En la 1 Corintios 3, 18, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Ahora, la dotación natural, la agudeza mental, el coeficiente intelectual, la visión práctica y el enmarcado global de las cosas forman parte de la mente natural, que es enemistad contra Dios. Pensemos en Salomón y cómo terminó. Pensemos, hace poco hemos estado compartiendo lo de Einstein, cómo terminó también negando a Dios, ¿verdad? 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, un creyente con poco crecimiento espiritual pero dotado de una mente natural práctica, rápida, en ver esquemas, en hacer inducciones, imaginar hipótesis y deducir cuadros mentales como ciertos y como probados, entre comillas, por ese ejercicio mental y por el círculo que es observación, inducción, hipótesis, deducción. Sabemos que eso es lo que hace, lo único que puede hacer el hombre. El hombre observa, deduce, induce de las cosas y entonces por esa inducción, observando esto y lo otro, hace una hipótesis. Y cuando ya formula la hipótesis, empieza a deducir de la hipótesis. Todo es imaginación, no hay nada cierto, ¿verdad? Y esto está bien claro, ya expresado por el hombre mismo, ¿verdad? Así que ese creyente imagina, piensa que tiene la llave del conocimiento, necesidad y solución en cualquier circunstancia o situación. Así está siempre observando actitudes, gestos, movimientos, comentarios de todas las personas de su entorno y mediante ese círculo analiza y determina el nivel que su casuística asigna a cada una de las personas. Cuando ese creyente se asegura de lo que él ve como las deficiencias, torpezas, despropósitos y necesidades de sus compañeros, empieza a sentir la responsabilidad de instruirlos en lo que él entiende como lo recto delante de Dios, presionándolos a sentir como él, a ser como él en la vida y servicio cristiano, en la congregación o en el ministerio. No se da cuenta de que ese mensaje es el mensaje del hombre natural y del sistema, sé como yo, y que está larvado por su egoísmo y orgullo. Es evidente que lo que ese creyente positivo y con buena voluntad necesita es caer en tierra y morir para empezar a llevar verdadero fruto, pasar de ser modelo y referencia a servir humilde y confiadamente sin mérito ni nombre ninguno. Otro uso de ese círculo es observación, inducción, hipótesis, deducción, que ya lo hemos mencionado. Otro uso de ese círculo es el que hacen automática e inconscientemente aquellos que por naturaleza e instinto son siempre de la oposición. En el momento en que está oyendo o se les está confiando cualquier comunicación, como la descripción o explicación de algún hecho o la argumentación de alguna decisión, En ese momento su mente está elaborando todos los circuitos posibles para contradecir, desmentir, hallar indicios de error, exageración, inexactitud y aún peor, sospecha de mentira. Ha asegurado todo eso por su cuadro mental, no solo como probable, sino incluso como seguramente cierto, lo que opaca toda la luz, trunca la confianza, la transparencia y el amor en la comunicación. Esa actitud automática, espontánea, aparentemente genuina, sincera e inocente, pero sin apreciar lo que se les está confiando, es especialmente peligrosa entre cónyuges, en los matrimonios. Proverbios 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Así que eso pone de manifiesto la falta de interés y de confianza en el esposo o en la esposa, lesionando la intimidad a la que Dios les ha llamado, haciéndoles uno, y enturbiando o deshaciendo su testimonio y su credibilidad como matrimonio, como familia y como cristianos. Otra vez el Señor dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ahora, ¿no es tu fuerza, disciplina y perseverancia en la conducta que crees que es la recta lo que has de exhibir y juzgar por ella a los demás, tratando de imponerla a todos, sino Cristo, con su mansedumbre y humildad de corazón, dispuesto a poner su alma, gastándose en amor hasta la muerte, por lo que no es? Es el que vive, el que debe vivir y ser visto en ti. Otra vez, 1 Corintios 1:26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Otra vez, Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, otra vez, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, cuando la vida y plenitud del corazón del creyente es Cristo mismo, ese creyente siente compasión, siente ternura y amor por cada oveja y da gracias a Dios por cada hermano y hermana, deleitándose en amarlos tal como son, sin menosprecio, crítica, reproche ni disgusto ninguno, sino con alegría, como un privilegio recibido por aquel que sin reproche alguno se entregó por alguien tan indigno que había pecado siempre contra él como el propio creyente en el que él está viviendo ahora. Hay muchas cosas y muchos testimonios que tenemos de personas que han andado de verdad con el Señor y sus vidas son testimonios claros, y lo que nos han dejado también escrito es luz también para nosotros, y podemos tener tiempo en recibir esos testimonios de ellos, ¿verdad? Pero para que podamos crecer de verdad. Tenemos una congregación, nos la ha dado Dios, es Dios el que es. El que ha formado la congregación. Bueno, pues cómo vemos a cada hermano y a cada hermana. Los menos dotados o más torpes, los que no entienden lo diligentes y responsables que somos nosotros, poner la vida con ellos con gozo. Con el mismo gozo con que el Señor se entregó por mí. Y si no es así, todavía queda mucho en el crecimiento para que Cristo sea formado del todo en mí. Y si yo pienso que el Señor me ha dado una cierta dotación y la exhibo, o reclamo a otros porque no hacen lo que yo hago. O comento, la esencia del pero es muerte, como dice Amy Carmichael, ¿verdad? Comento con otros hermanos, o este hermano, esta, es que no, mira lo que hace, es que no. No es Cristo. No es Cristo viviendo en mí, soy yo. Y un yo que no ha sido todavía llevado a la muerte. Y tiene que ser llevado a la muerte para que sea Cristo el que se manifieste en mí. Y cuando hay todos esos juicios, esas críticas y esos compartir esas cosas, lo que estamos haciendo es generar veneno y negar cómo es Cristo. Aunque nos digamos cristianos comprometidos y trabajadores y responsables, todo eso, ¿verdad? Cuando Cristo está en nosotros, todo es ternura, amor y ningún chisme. Nada que pueda herir a aquellas personas por las cuales Cristo murió igual que murió por mí. Lo vemos, ¿no? Y todo esto es un... lo tenemos. Estamos en la congregación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero cada uno tiene el testimonio también en su conciencia de lo que cada día vive, piensa, siente, mira y comenta. Y el Señor quiere que todo desaparezca para que solo quede Él en nosotros. Y cuando Él es todo en nosotros, el corazón se derrite en su ternura y en su amor y se deleita en poner el alma por todas las personas, aún los que no son ni creyentes. El Señor vino y se dio, ¿verdad?, por los hombres. Así que para que vayamos aprendiendo, tengo muchas más cosas, pero lo que el Señor me ha estado poniendo en el corazón, ¿verdad? A veces duele pensar que haya creyentes que ciertamente pueden haber recibido una dotación de, en algún sentido más especial que la de otros, y esa dotación, en lugar de servir para dar gloria al Señor, dándola por completo, para amando a las almas, es para ver defectos en todos, para ver flojedad en todos, para ver negatividad en todos, ¿verdad? Mejor que seas el último, que seas el que sirve a todos y que no seas el ejemplo al que hay que seguir, ¿verdad? Es mucho mejor, porque el Señor Jesús dijo: yo estoy aquí para poner mi vida, ¿verdad?, para servir. Yo estoy para servir, no para ser servido. Entonces, bueno, estamos entrando, ¿no? Y a veces es muy bonito tener exhortaciones de cosas bonitas, de cosas grandes. Gloria al Señor. Él es más grande que todo lo que podamos nosotros concebir y decir y expresar. Gloria a su nombre, que nos da ese recibir esa hermosura suya que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero también hemos de recibir la instrucción y abrir nuestro espíritu diariamente. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes libre? ¿Puedes mirar a tus hermanos transparente? ¿O estás mirando a tus hermanos, sí, hola, y no hay transparencia, ¿verdad? Y es como decir, bueno, vale, hola, pero paso de ti, ¿no? No es así, no es así. ¿Dónde vas? Invéntate una congregación. Dios te ha puesto en esta. ¿Por qué no amas a aquellos que ha puesto Dios maravilloso y eterno contigo para que Él viva y exprese su amor en ti y desde ti por todos ellos? ¿O esperas que todos sean dignos de que tú les ames? Pues entonces ninguno de nosotros tendríamos salvación, ¿verdad? El Señor nos ha amado sin ninguna dignidad de nosotros, al revés, buscando siempre su destrucción y su muerte hasta la cruz. Y nos ha amado. Bueno, son cosas para que vayamos recibiéndolas como parte de su cuerpo y que cada uno vaya abriendo su corazón a estas cosas y también viendo las tendencias que hay, esas tendencias a la oposición, que sin dar lugar a que se exprese ya están viendo lo contrario. ¿Cómo puede ser? ¿Verdad? Uno dice, mira, porque he visto esta cosa y antes esto, por esto, por esto, por esto, ¿para qué? Pero si nada, te estoy diciendo que he visto esta cosa simplemente. ¿Verdad? Es decir, que también aprendamos a echar fuera todo lo que en nosotros es automatismos, pero que no es luz, que no es escuchar, que no es compartir, sino que es pum, 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 pum. Enseguida poner en marcha esos circuitos automáticos. Lo vemos, ¿no? Mira, he pensado hacer esto. Si has pensado hacer esto, será por aquello, por aquello, por aquello, porque tú eres siempre así, porque esto. ¿Pero qué será esto? ¿Qué es esto? En lugar de decir, ah, a ver, explícame, ¿no? No, no. No abras más la boca porque te voy a sacar 40 cosas en contra, ¿no? Bueno, pues se acabó la comunicación. Tan bonito que es poderse comunicar en luz, ¿verdad? Tan bonito. Es un regalo tan grande del Señor porque eso no es del hombre natural. Eso es en Cristo, ¿no? Bueno, para que podamos abrir el corazón para que el Señor cumpla ese conformarnos a cada uno, a Cristo, para que Cristo sea en todo y en todos. En la gloria, Él va a ser el todo y en todos. Es que no se puede ir a la gloria sin eso. Así que, pues dejemos que el Señor nos vaya conformando, ¿verdad? Y que nos muestre también nuestras torpezas, nuestros esos automatismos que enseguida pum pum pum, en lugar de mirarnos, hablarnos, comprendernos, amarnos. Así que para Él sea toda la gloria, porque Él nos enseña continuamente, y cuando nos enseña, obra lo que Él nos enseña. Gloria a su nombre.